Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás, Carlos Sáez.
Juan Pablo, estamos a punto de cerrar la semana europea. Enseguida te cuento la última hora del Atleti, que va a jugar a las 9:05 en el Metropolitano ante el Sporting de Portugal. Pero antes vamos con lo de ayer, la victoria del Barça por 4-1 frente a la Roma.
Para Iniesta, Daniele De Rossi impulsa el balón cerca.
Qué bueno ahora con Leo.
Leo para el croata, el centro. ¡Palo, gol! Se mete el gol de la Roma en propia puerta.
Leo que la cambia por la parte izquierda para Luis Suárez. Va
un Barça Oliveros contundente, sin brillantez, pero que ya está casi en las semifinales de la Liga de Campeones.
Sí, casi todos los medios coinciden en que el Barça estuvo espeso, que fue un juego sin brillo y que lo mejor fue el resultado con dos goles en propia puerta de la Roma. Valverde valora, no obstante, las llegadas con peligro, se marque como se marque el gol.
Si no te acercas a la portería no se meten goles en propia puerta, ¿eh? O sea, al final tienes que hacer algo para que se los metan. Veo lo que nos cuesta ganar cada partido, veo lo que nos costó el otro día empatar con el Sevilla, veo lo que nos ha costado hoy y por mucho que piense la gente, es un buen resultado el que hemos conseguido, no hay nada hecho. Yo prefería el 3-0 que el 4-1, pero bueno, vamos a ver, todavía hay que jugarlo allí.
El vestuario Baggiori se defiende también de esas pequeñas acusaciones que les acusan precisamente de falta de brillantez en algunos tramos de partido.
Sí, está el Barça bien posicionado en las tres competiciones y está sacando los resultados adelante, pero es evidente que no está del todo afinado. Los partidos pesan y varias de sus piezas claves, como Piqué, Messi, Iniesta, Busquets, han tenido problemas físicos en las últimas semanas. Sergi Roberto reconoce que quizá ahora mismo falte algo de frescura.
Llevamos en un tramo de la temporada que llevamos muchos partidos acumulados, de mes de enero, febrero se juegan muchos partidos y bueno, quieras o no, no somos máquinas, al final pues se nota un poco, pero bueno, ahora no estamos jugando todo, son dos meses lo que quedan y bueno, el equipo tiene que dar al 100%.
El juego del Barça, como casi toda la temporada, a debate, por eso te pregunto, Dani Senabre, ¿te preocupa cómo lo está haciendo el Barça de cara a los partidos que llegan que pueden ser definitivos?
A mí sí me preocupa y bastante. Ya sé que tienes a Messi y en el fondo, si tienes a Messi, pues en esta vida no tienes que preocuparte casi de nada. Pero si tú analizas fríamente el juego de ayer y lo proyectas en una eliminatoria en la que te tuvieras que enfrentar a uno de los grandes de Europa, por ejemplo el Real Madrid, hay serias dudas de si con ese nivel de fútbol te vale para enfrentarte a los más grandes. Es muy posible que sí, es muy posible que el Barça pueda ganarlo todo jugando así, pero si la pregunta es, ¿deberíamos estar preocupados por este fútbol? Mi respuesta es sí.
La Roma tuvo tramos de buen partido. Anaïs Martí, ¿cómo se marcharon anoche los italianos?
Descontentos, siempre defendiendo que las decisiones arbitrales no son fáciles. En la Roma argumentan que el árbitro no estuvo afortunado y reclaman penalti en dos ocasiones. La primera, la falta de Semedo a Dzeko, y la segunda, el pisotón de Umtiti a Pellegrini. Así lo argumentaba Monchi, el director deportivo de la Roma, en el partidazo con Juanma Castaño.
Una, que Messi no ha estado al 100% y lo hemos parado, creo. Otra, que no habíamos tenido la fortuna necesaria. Otra, que no habíamos estado acertado en el área contraria. Y otra, que el árbitro, desgraciadamente, imagino que involuntariamente, evidentemente, no está afortunado, porque para mí tanto el penalti de Dzeko como el de Umtiti, si son dos penaltis en contra, bueno, pues el resumen del 4-1.
Quejas claras por el arbitraje. ¿Cómo se lo han tomado esto en Barcelona, Baggiori?
Pues levantó Valverde un poco más la voz de lo que en él es habitual, y al trasladarle las quejas arbitrales del técnico romanista Di Francesco, a Valverde se le notó que no le gustó, le sonó a excusa y salió al cruce.
Sí, yo he visto también muchos penaltis en el área de la Roma, eso me pasa siempre, tengo un problema de vista. Yo entiendo que en mi área nunca veo los penaltis, en el área del contrario siempre veo penaltis, es así. Yo creo que cada uno los ve siempre desde su punto de vista.
El partido dejó además para el Barça tres nombres propios. El primero, el de Luis Suárez Gil, que llevaba un montón de tiempo sin marcar en la Liga de Campeones.
Y que recuperó motivos para sonreír. Desde el 6-1 al Paris Saint-Germain de hace más de un año, el charrúa no anotaba en Liga de Campeones. Fin a una larga sequía, además con un gol importante, porque por encima de lo individual, el 4-1 devolvía al Barça y al Camp Nou un pozo de tranquilidad venido a menos con el gol de Dzeko.
No, más que nada rabia porque nos habían marcado un gol, y creo que 4-1 es una ventaja para afrontar la vuelta con más tranquilidad, pero con la misma intensidad que se afrontan los partidos vuelta de Champions, y obviamente que a nivel personal siempre te alegras, ¿no?
El segundo nombre, el de Umtiti, que está dudando con su futuro y que ayer Juan Arias aprovechó para reivindicarse.
Bueno, seguramente es un gesto que habrá que interpretar. El defensa francés celebró el segundo gol en el campo mientras en los despachos se negocia su renovación. La cláusula de 60 millones y el buen rendimiento del jugador le convierten en una pieza codiciada en el mercado, a pesar pesar de ello, Umtiti quitó importancia al gesto de tocarse el escudo.
No, es una celebración como otra. Quería decir que amo este club. No tengo mucho más que decir. Son cosas que salen en la prensa. Algunas verdaderas, otras falsas, pero yo me centro en el fútbol.
Y el tercer nombre, el de Busquets, que llegó al partido casi casi al límite y sigue tocado, Anaís.
Así es, volvía después de 3 semanas de baja por lesión, jugó infiltrado ante la Roma durante 67 minutos, donde pidió el cambio. En su lugar entró Paulinho. Hoy Busquets ha hecho trabajo de recuperación en el gimnasio, no ha pisado el césped y lo más probable es que Valverde le dé descanso este sábado en el partido de Liga frente al Leganés.
El Barça casi en semifinales, al igual que el Liverpool, que venció al Manchester City.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
...3-0 de Liverpool al City... ...Munilla, vaya cara que tenía anoche Pep Guardiola...
...normal, les han dado al City y a Guardiola... ...en toda la línea de flotación... ...porque la Champions es desde hace mucho tiempo... ...la obsesión de sus dueños, los jeques... ...el City solamente ha pasado una vez de octavos de final... ...cuando llegó a semifinales hace 2 años... ...y con Guardiola cayó el año pasado en octavos ante el Mónaco... ...y ahora está como está... ...además de que él llegó se han gastado 529 millones en fichajes... ...270 de ellos en defensas... ...y el técnico ayer se fue cabreado con el árbitro...
¿Estaban fuera de juego?
Sí.
De acuerdo.
¿No lo sabías?
No, es que no me acuerdo de lo que pasó la temporada pasada. 1-1 contra el Mónaco. A Sergio Agüero no le pitaron un penalti. El árbitro español sacó una tarjeta roja. Y cuando parecía que iba a llegar el 2-1, llegó el 1-2. Este tipo de situaciones son muy importantes.
Estamos en Manchester. Danny Hill, ¿qué dice hoy la prensa de la derrota de los de Pep Guardiola?
Algunos en Inglaterra siguen en estado de shock tras el repaso del Liverpool al City. Hoy la prensa inglesa señala a Guardiola como principal responsable de la derrota de Sunny. El Daily Mail hablan de un equipo aplastado por Jürgen Klopp. El The Guardian dice que el Liverpool hizo un trabajo de demolición y evidentemente resaltan la figura de Mané, Firmino y Salah, un tridente que ha dejado al City muy cerca del abismo en la Champions. En Manchester se escribirá al final de la historia.
Pues por Manchester preguntamos, Marcos López, ¿le das alguna opción al equipo de Guardiola?
3-0 es un resultado contundente, muy difícil de superar en la vuelta, pero si hay un equipo que puede ir a 4 o 5 goles en el juego posicional moviendo rápido la pelota, ese es el Manchester City. Los de Guardiola tienen juego posicional, individualidades y velocidad para generar ocasiones para hacer esos goles. Será difícil, pero nadie tiene por qué dar por muerto al Manchester City. Opciones tienen, pero pocas. El resultado es demasiado contundente para creer que podrán tener muchas opciones de estar en semifinales.
Un partido que dejó cosas feas, sobre todo cuando el Manchester City llegaba a Anfield Road. ¿Qué pasó con el autobús del City, Mansilla?
Pues que fueron innumerables las botellas, las latas y las bengalas que impactaron contra el autobús del City a su llegada a Anfield. El escenario, que parecía más una película de guerra que la llegada a un campo de un equipo de fútbol, provocó el enfado de Guardiola, que se bajó recriminando a la policía su falta de protección. Muchas gracias por lo que habéis hecho, muchas gracias por protegernos, les dijo irónicamente. El Liverpool se desmarcó, condenó el acoso y pidió perdón, pero todo esto ha acabado esta tarde en que la UEFA ha abierto expediente disciplinario a los Reds, porque recordamos que también se encendieron bengalas dentro del estadio.
8:40, nos marchamos ya al Metropolitano.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En 25 minutos arrancan los cuartos de la Europa League en el Metropolitano entre Atlético de Madrid y el Sporting de Portugal. Conocemos la última hora y el 11 de los del Cholo Simeone. ¿Cómo está la cosa, Antonio Ruiz?
Hola, Charlie. Saludos desde este Metropolitano que empieza a tomar calor y color para las 9:05 tener un grandísimo
estado de aliento para su equipo, que juega con lo esperado. No cambia el Cholo Simeone en torno a lo probado en el día de ayer. Va a formar con Oblak en la portería, línea de cuatro en defensa para Juanfran, Savic, Godín, Lucas. Y por delante Saúl, Gaby, Coque, Correa. Se queda Tomás fuera. Diego Costa y Griezmann en la punta del ataque.
Partido que, por supuesto, vamos a seguir a partir de las 9 en COPE+. Gemma, aprovechamos también. ¿Qué última hora tienen los portugueses?
Bueno, pues lo primero, que cuentan con la bendición de Cristiano Ronaldo, que les ha visitado en el hotel de concentración antes de venir para acá al Metropolitano. En lo deportivo son titulares dos viejos conocidos de la Liga Española, Matías y Coentrao, la gran estrella del equipo, el portero Rui Patricio, por supuesto es titular, y también lo es el delantero holandés Das Bos, que lleva 30 goles en 41 partidos. Ahora mismo acompañan al equipo ya desde el calendario. 3.500 portugueses en las gradas, y el mítico Paulo Futre, canterano del Sporting e ídolo del Atleti, pisa este estadio por primera vez esta noche.
Y esta mañana Enrique Cerezo, que ha dicho que pase lo que pase hoy y que pase lo que pase en la Europa League, la temporada va a acabar siendo buena.
Bueno, yo creo que el año es bueno. Vamos a intentar pasar a las semifinales y luego llegar a la final. Pero yo creo que el año, aún con este partido que todavía no sabemos qué va a pasar, pues es un año bueno, vamos a quedar los segundos, vamos a estar en la Champions el año que viene, y vamos a intentar ganar esta copa.
El partido lo va a narrar en COPE+ Rubén Martín. Rubén, ¿estás de acuerdo con Cerezo que pase lo que pase, el año ya es bueno para el Atleti?
Yo creo que no, pase lo que pase no, depende exclusivamente de esta competición. Si lo vemos por notas, sería un 0 en la Champions porque le echan la fase de grupos el Karabaj, un 4 de suspenso en cuartos de final que le eche el Sevilla en la Copa, y un 9 por ir segundo en la Liga. Eso da una media de suspenso. Ahora, si queda campeón de la Europa League, sí aprobaría, claro.
Y ahora el asunto que casi está tapando este partido, el escudo. Ayer dijo esto el Cholo Simeone.
Pueden pensar cada uno lo que crea mejor en su opinión. Ahora, lo que sí me centro totalmente es en el momento del equipo.
Y claro, esta mañana le han preguntado al presidente, a Enrique Cerezo.
Mira, el debate que realmente existe en estos momentos es que estamos en unos cuartos de final e intentamos pasar a la final, y ese es el debate que realmente hay, el debate deportivo. Lo otro, prácticamente, vuelvo a repetir lo que he dicho siempre, el escudo es el mismo. Está nuestro oso, está nuestro árbol, está nuestra raya y está nuestro escudo, igual que el que hemos tenido toda la vida. Bueno, toda la vida no, porque ya he dicho antes y lo sigo diciendo, que si junta los 30 escudos de las 30 últimas temporadas, de verdad es que cada uno es diferente.
Antonio, ¿se sigue hablando ahora mismo en la grada del Metropolitano del asunto escudo?
Sí, se sigue hablando y se va a hablar durante el partido, porque al igual que ocurrió el otro día en el partido de Liga, que fue un clamor, hoy también va a haber distintas protestas a lo largo de todo el encuentro.
Y un tema más, David García de Lomano. Habíamos hablado con uno de los peñistas del conjunto rojiblanco. ¿Cómo ven ellos toda esta polémica?
Pues sobre la polémica del escudo ha hablado en Deportes COPE con José Luis Corrochano, el vicepresidente segundo y jefe de comunicación de la Unión Internacional de Peñas, Alberto García, y nos ha contado el resultado del sondeo que han hecho entre los peñistas.
De las 160 peñas, pues oye, más de la mitad, un poquito más, pues no han contestado al sondeo. Ya. Debe ser que no lo consideran importante.
Mm. O sea, como dice hecho Futre, por ejemplo, en una camiseta uno y en otro otra, ¿no?
Eso es, así se lo hemos notificado al club, que hemos hecho este sondeo y que las peñas que han votado mayoritariamente, abrumadoramente, se muestran a favor de esa iniciativa.
Ya tenemos apuntado este partido para las 9:05, pero ¿qué más tenemos en esta jornada de cuartos de la Europa League, Edu Badía?
También a las 9:05 el Leipzig se estrena en los cuartos de final de la Europa League con la visita del Olympique de Marsella al Arsenal. Defiende su condición de favorito ante el CSKA de Moscú, y la revelación del torneo, el Salzburgo, visita la Lazio la vuelta el próximo jueves.
Interesante semana europea, pero sobre todo interesante para Cristiano Ronaldo.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Pelota para Lucas! ¡Para Buffon! ¡Llega Carvajal! ¡La pone Carvajal! ¡Cristiano, gol, gol, gol!
¡Gol! ¡Gol!
Se apagan los ecos de la chilena de Cristiano Ronaldo y es cuando surgen los números. Unos números que están llevando al madridismo prácticamente a comparar a los dos grandes íconos de su historia, Alfredo Di Stéfano y a Cristiano Ronaldo. Luis Millán, en datos son incomparables en juego, en datos ¿Qué es lo que dicen?
Lo cierto es que ambos tienen números de auténticas leyendas durante su estancia en el conjunto blanco. Di Stéfano, 11 temporadas, 308 goles en 396 partidos, 5 trofeos Pichichi y 2 balones de oro. Con él, el Real Madrid logró 8 ligas, 5 Copas de Europa, 1 Copa del Rey, 1 Intercontinental y 2 Copas Latinas. En total, 17 títulos. Cristiano Ronaldo, por su parte, lleva 9 temporadas, 445 goles en 430 partidos, más de un gol por partido, ha logrado 3 trofeos Pichichi y 4 balones de oro. Con el portugués, los madridistas han logrado 2 ligas, 3 Copas de Europa, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de clubes. En total, 15 títulos.
Pregunta que hacemos hoy a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestras redes sociales. ¿El mejor jugador de la historia del conjunto blanco es Di Stéfano o Cristiano Ronaldo? Evia, que vio a Di Stéfano, ¿qué dice?
No, claro, yo digo Cristiano, entre otras cosas por eso, ¿no? No se me ocurrirá, sería una osadía quitarle un gramo de la grandeza tremenda de Alfredo Di Stéfano, pero casi por una obligación generacional estoy obligado a decir Cristiano Ronaldo, porque de Di Stéfano, tanto yo como mi admirado oponente en el debate, Eric Frade, hemos visto el gol de tacón ese que salía en el inicio de Estudio Estadio, un par de resúmenes, algún reportaje y poquita cosa más. Y siendo cierto que Di Stéfano cambió la historia del Madrid, la historia del Madrid sin Cristiano también hubiera sido una muy distinta.
A ver, compañero de debate, Eric Frade, Di Stéfano, ¿por qué?
Habrá que creerse a los cronistas de la época, que no dejan de ser compañeros. Yo digo Di Stéfano porque hay dos cosas a las que Cristiano Ronaldo, por mucho que haga, no va a llegar. Di Stéfano fue pionero y fue arquitecto del Real Madrid. Lo que hace Cristiano Ronaldo, que está muy bien, son reformas, subidas de planta, pero arquitecto de la gran historia del Real Madrid es Alfredo Di Stéfano. Y luego, ceñidos a lo futbolístico, por lo que he visto que es algo más que ese gol de tacón de Estudio Estadio, y porque los vídeos de las historias de los mundiales me los he papado, Di Stéfano era un futbolista total, que jugaba por todo el campo y que hacía jugar a los compañeros. Cristiano es muy de área, muy de gol, muy obsesionado con el gol, pero Di Stéfano creo que era otra cosa.
Metes en temas de reformas y yo ya ahí me pierdo.
Lógicamente.
Cristiano tiene una cosa también que le agiganta, que es haber sostenido al Real Madrid en la que podría haber sido sin él la era Messi. Y ese es el gran mérito también del portugués.
Bueno, Di Stéfano tenía Eusebio, tenía otros
coetáneos. Jurado, jóvenes y mayores, Di Stéfano, Cristiano, ¿qué dicen los internautas?
Todos han pasado por @TJCope, 5.727 votos a esta hora. El 58% dice que el mejor es don Alfredo Di Stéfano, el 42% cree que es superior Cristiano Ronaldo.
8:48, estamos en Sevilla.
Los cuatro elefantes se encuentran en perfectas condiciones, están sin atender.
Han nacido con nosotros, imagínate el dolor que ahora mismo tienen los cuidadores al haber perdido uno de
las primeras bajadas, las primeras líneas, sin dejar que la montaña purgue antes y que se produzcan las avalanchas por sí solas, pues las provocamos nosotros.
Está pasando.
Y la figura de don Juan de Borbón, recuerdo el día que dábamos la noticia precisamente aquí en la COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Vamos con unos cuantos líos. Esto dijo Quique Setién el pasado lunes en el partidazo de la cadena COPE.
¿Va a volver a jugar con la camiseta del Betis esta temporada, Dan?
Por supuesto que va a volver a jugar, claro. Confiamos mucho en que pueda aguantar hasta el final de temporada.
Ah, sí, es vamos que me habían dicho que a lo mejor se operaba próximamente.
Pues no hagas caso de todo lo que te dicen.
No, pues yo lo hago caso de lo que me dice Quique Setién ahora en directo.
Pues bien, Oliva, hoy Antonio Adán ha pasado por el quirófano.
Efectivamente, ha sido hoy operado Antonio Adán del problema que tenía en el pubis, que le va a mantener fuera de los terrenos de juego al menos un par de meses. Por tanto, para el guardameta del conjunto verde y blanco, la temporada se ha acabado.
Ocaña, ¿te parece bien que Adán se opere ahora cuando falta tan poco para que finalice la temporada?
Yo es que creo, Charly, que debatir si a alguien le parece bien o mal está hasta fuera de lugar. Vamos a ver, Adán se ha operado porque se tiene que operar, porque el chaval no puede más, porque el médico le ha dicho que se puede formar un lío y perderse además parte de la pretemporada, y porque no aguantaba el dolor y viene jugando con molestias tremendas hace mucho tiempo. Dudar de la honestidad de Adán, lanzarle a los perros para decir que no juega, que se ha operado porque no lo ha renovado el Betis, es una auténtica barbaridad y es síntoma claro de no conocer el compromiso de este jugador.
En el Betis, pendientes del portero, y en el Málaga, Bautista, un día más pendientes del jeque, que hoy por fin ha hablado.
Sí, en una entrevista pasada, creo que con la opinión de Málaga, elude, fíjate, Charly, toda su responsabilidad durante esta temporada. Carga las culpas al anterior director deportivo. Además, dice que no tiene previsto volver a Málaga porque Qatar tiene un bloqueo internacional y le pega un palo gordo a las instituciones. Ver para creer.
Pero para Lío Lío, el de las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, Fouto 8:50. Ahora mismo, ¿cómo está la situación?
Bueno, después de la que ha liado Rubiales, porque él solito ha sido el que denunció al TAD que hubiera partido el lunes, se juega el lunes que viene ese partido entre el Villarreal y el Athletic Bilbao, ahora la Junta Gestora tendrá que buscar el próximo lunes una nueva fecha para esas elecciones tras no concederle el juez esta misma tarde la cautelarísima. La nueva fecha tendrá que ser sin fútbol masculino, femenino, ni de selecciones, ni fútbol sala. Así que, como pronto nos iremos, hasta mediados de mayo se barajan dos fechas. Una, jueves 17 de mayo, la otra el 21 de mayo, lunes, después de que termine la Liga en Primera. De momento, el presidente de la gestora, Marcelino Maté, va a presidir la final de Copa del Rey.
Y hoy, Alberto Arauz, hemos escuchado a Rubiales hablando de ese aplazamiento.
Sí, el candidato de la presidencia a la Federación, Charlie, ha sido crítico con la decisión del TAD de aplazar las elecciones. Ha solicitado la cautelarísima, pero como ha contado Fouto, esta ha sido denegada esta misma tarde y se ha mostrado así de indignado.
La Liga decide poner un partido el mismo día de las elecciones. Sabemos que la Liga ha mostrado mucha sensibilidad, por ejemplo, con la Feria de Abril, con el pescadito. Ahí sí ha cambiado el partido. Las elecciones son como mínimo tan importantes como la Feria de Abril. Pero claro, para eso hay que ser una persona con talante democrático.
Venga, volvemos al fútbol porque vaya partidazo que hay mañana a las 9 entre el Deportivo de La Coruña y el Málaga. ¿Cómo están los ánimos por A Coruña, Pepe Torrente?
Pues como si fuese la última bala, Charlie. Tienen las bajas de Neco, Bóveda y Fede Cartavia por lesión y Luisinho por sanción. Sidorf tiene la idea de repetir el 11 del Metropolitano con el cambio obligado de Navarro en el lateral zurdo. Andón, el máximo goleador del equipo, apunta a suplente por segunda jornada consecutiva. El Depor lleva casi 4 meses sin ganar y está a 8 puntos de la salvación.
Bautista, última oportunidad para el Málaga.
Sí, va a ser la última, ya hablan en Málaga de final mañana, se lleva 18 mañana mismo el día del partido, viajan hasta Coruña, 18 donde está Rica y donde está Keco, Diego González se cae, no llega Recio, Juan Tico, Manovic, ojo, se va a repetir el mismo equipo de las dos últimas jornadas, aquí se habla solo de final.
El Levante también piensa en la salvación, pero hoy es noticia el conjunto granota por otra cosa, ¿no, Pedro Zamora?
Sí, el Levante ya ha decidido que quiere quedarse con Coque Andújar, según adelantado Cope Valencia. El lateral está cedido por el Schalke, tiene un año más de contrato. Y el club alemán tasa al jugador en unos 2 millones de euros. El Levante cuenta con la predisposición de Coque para iniciar una compleja operación.
Y otra de futuro, Santi Duque, ¿cómo está el de su míster, el de Garitano, el del Leganés?
En una entrevista concedida en el diario AS a nuestro compañero Javi Martín, Garitano rompe su silencio sobre su continuidad y deja bien claro cómo está la situación.
Ellos pasaron una idea, ¿no? Pero un papel en un tema puro y duro económico, pero eso no vale. Para mí es muy importante también, fundamental, cuál es la línea que va a coger el club, hacia dónde va, qué es lo que queremos, qué es lo que se va a poner ahí si queremos seguir cada vez.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo. Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nuevo Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter. 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Somos cada puerta que abrimos, cada brazo que damos y que recibimos. Somos cada sonrisa que arrancamos. Somos las experiencias que vivimos.
En CaixaBank, más de 10.000 empleados somos. Además, voluntarios que trabajamos para quienes más lo necesitan. Y eso nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
¿Cuánto hace que no revisas lo que pagas por tu seguro de vida? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de vida. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y hogar. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Señores clientes, me acabo de comprar un Renault Megane Serie Limitada Tech Road desde 13.990 euros.
Ven a la red Renault y hazle saber a todo el mundo que estrenas un Megane Serie Limitada con la Easy Day número 5. Unidades limitadas con precios excepcionales. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Es noticia de esta tarde, Rodrigo Contreras, tenemos novedades con la selección española de rugby.
Comunicado de World Rugby en el que reconoce que barajó la repetición del Bélgica-España, pero que las reclamaciones posteriores de los equipos del Seis Naciones B por la alineación indebida les ha hecho convocar un comité independiente para que tomen una decisión sobre todas las irregularidades denunciadas.
Nos marchamos a Estados Unidos porque ya ha comenzado en Augusta el Masters, envío oficial de la Copa y de ABC, Miguel Ángel Barbero.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, ya está en marcha el torneo. De momento no hay muy buenas sensaciones para los españoles, ya que solamente Jon Rahm marcha al par, Sergio García y Rafa Cabrera van uno sobre par y Olazábal, que es el único que ha terminado dos sobre par. Los líderes de momento, Leishman y Stenson, con cuatro bajo par en un campo muy difícil.
Vaya fin de semana que tenemos por delante, porque mañana Ángel García arrancan los cuartos de final de la Davis en Valencia entre España y Alemania.
Con una mala noticia, Charlie, la baja por lesión de Pablo Carreño, y una buena, que Rafa Nadal está recuperado totalmente y va a liderar a España. Mañana, 11:30, David Ferrer abre la eliminatoria ante Alexander Zverev, el gran líder de los alemanes, y luego Rafa Nadal ante Philipp Kohlschreiber. Y el sábado, a las 2 de la tarde, el dobles con Feliciano López y Mar López. ¿Cómo está Rafa Nadal?
Bien, ilusionado, evidentemente, ¿no? Siempre para mí ha sido emocionante jugar en casa. Creemos que el día de mañana tenemos que empezar muy fuertes, tanto David como yo, porque puede marcar un poquito el devenir de la eliminatoria y estamos centrados en intentar que eso ocurra.
Se acaba la fase regular de la Euroliga desde la 7 y cuarto, Fenerbahce, Unicaja, Bautista.
Estambul, en la cancha del Fenerbahce, esto le queda 50 segundos, va ganando el Unicaja, que ya está eliminado ante el actual campeón, Fenerbahce 79-80 Unicaja.
Tampoco nada en juego en el Barça Maccabi, que empieza a las 9, Albert.
Es el cierre de temporada europea en el Palau, será la cuarta del Barcelona sin llegar a la final a 4, la segunda sin meterse en el playoff, 9 de la noche, Barcelona Kimki.
Algo más en juego a las 9 con el Baskonia Efes, Arrillaga.
La posibilidad de ser sexto, tiene que ganar al Efes e intentar que mañana Olympiacos haga en casa lo mismo frente a Zalgiris.
Mañana precisamente, Pilar, el Madrid también se la juega.
Se la juega efectivamente ante el Brose, pero está pendiente de un partido que ha comenzado Milán a las 9 menos cuarto, el Milán Panathinaikos, y que de momento va por el primer cuarto, 2:27 quedan, la victoria parcial para Milán, 22-12 frente a Panathinaikos. Este resultado influye no solo en la clasificación del Real Madrid, sino en un posible rival de Baskonia. Por cierto, si los blancos se fían o no de los dos equipos griegos, han respondido Koser y Lasso.
Buena pregunta, no sé, es que yo hablé con Kim Tilly, muy buen amigo mío, que me dijo que iban a ganar, y me lo creo, así que veremos.
Yo sí, o sea, yo...
Ahora sí hablamos de Fórmula 1, Carlos Miquel, este fin de semana tenemos coches y de los buenos.
Y el día mediodía, el día de prensa, lo dedicó Fernando Alonso para hablar de que tienen mejoras con las que puede pensar en lograr algunos podios esta temporada, no tanto luchar el título. Alonso cree que van a estar mejor en Bahrein.
Han pasado solamente 10 días entre una carrera y otra y bueno, intentaremos hacer lo mejor posible, ver dónde está Renault, dónde está Haas y en ese grupo medio intentar batirles. Tenemos ya algunas piezas nuevas en este Gran Premio, así que mañana las probaremos, intentaremos ver, evaluarlas y confirmar que van todas a la carrera y ojalá demos ya ese pequeño salto. Como decíamos, en los próximos grandes premios tenemos que dar lo definitivo y con seguridad para acercarnos más al grupo de cabeza que luchar por el grupo medio.
También tenemos motos este fin de semana, Borja González.
Del Mundial 2018 en Argentina, de momento soleado aquí, pero se espera que sea un fin de semana con lluvia y también se espera que se mantenga la igualdad de la primera carrera, sobre todo también en MotoGP. Márquez ya ha ganado en este circuito, también lo ha hecho Viñales, que ganó en la temporada pasada. Ganó también Rossi, es un circuito que le gusta a Zarco, a Crutchlow, a Petrucci. En fin, todos muy pendientes de este Gran Premio de Argentina y de ver si mantenemos ese duelo entre Márquez y Dovizioso, que marcó el final de 2017 y que también marcó la primera carrera del año.
Balomano Malvar, ya sabemos cómo va a ser la fase final de la Copa.
Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, Fútbol Club Barcelona, Recoletas, Atlético Valladolid, Fraikin, Granoller, Ángel Jiménez, Puente Genil, Balomano Logroño, El Betis, Anaitas, Una, Banca de Mar de León, Cuadio y Guadalajara. Se jugará los días 4, 5 y 6 de mayo en Madrid, en el Madrid Arena, en donde se han vendido ya más de 4.000 abonos, 4.000 entradas.
Y en 10 segundos a los Rubio, ¿qué ha pasado de la vuelta al País Vasco?
Victoria y liderato para el esloveno Roglic. Segundo queda Alaphilippe a 34 segundos. Tercero Mollema más de minuto y medio.
Juan Pablo Mas a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Adiós.
Hasta luego, Carlos Sáez. Las 9, las 8 en Canarias.